Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Bienvenidos, amigos. Gracias por acompañarnos en este programa. Nos honran con su sintonía. El tema que trataremos el día de hoy es bastante delicado, que podría malinterpretarse, pero espero que no. No es con la intención de atacar al cristianismo. Ese no es el objetivo. Eso es fácil de hacer y mucho ya está sucediendo al respecto. Es fácil criticar, pero no dar las soluciones, no brindar lo que va a aliviar el problema, sino que más bien agrava las cosas. El tema es la irrelevancia del cristianismo moderno. Y por favor, date el tiempo para ver el énfasis que le vamos a dar. No es golpear por golpear, porque esas acciones surgen de malas intenciones. Es algo muy malvado golpear por golpear. Y su único objetivo es herir y destruir. Ese no es el objetivo, repito, de este tema. La selección de este tema está lejos de eso, muy lejos de eso. Es lo contrario. Nace del amor al cuerpo de Cristo, al remanente fiel que está sobre la faz de la tierra, y nace del verdadero deseo de ver a la iglesia triunfante. Y cuando digo iglesia, hablo del cristianismo en general. Necesitamos ser la iglesia triunfante, relevante e indispensable en el mundo, porque Dios espera que seamos esa iglesia triunfante, relevante para los tiempos que vivimos e indispensable en el mundo. Dios está contando con nosotros. Pero tenemos que admitir que algo anda mal con el cristianismo, y hablo principalmente de este país, Estados Unidos de Norteamérica, y sabemos que el cristianismo en este país también sirve como líder para mucho del cristianismo en el mundo, que están imitando lo que sucede en este país. Y lo triste es que cuando se imita meramente, también se imiten los errores. Porque en su mayoría, el cristianismo en este preciso momento no se ve de la manera como debería ser. Y tenemos los cristianos del primer siglo, que le llamamos los cristianos primitivos, el ejemplo de ellos es el que tenemos para seguir. Con esto no quiero decir que si somos aclamados por el mundo, que debemos estar haciendo algo bien. Así no funciona. No es eso lo que estoy diciendo en este tema. Porque si fuéramos aclamados por el mundo, es porque estaríamos haciendo concesiones con la palabra de Dios. Y seríamos culpables de querer agradar a la gente en lugar de agradar a Dios. Y ese jamás debe ser el plan para seguir. Entonces hay que preguntarnos, si no estamos presentando el cristianismo al mundo como debería ser, en su mayoría, ¿en dónde nos desviamos? Y más bien hacernos la pregunta, ¿hemos elegido complacer a la gente en vez de complacer a Dios? ¿En dónde estamos? Así es que bienvenidos al programa mientras analizamos este tema. la irrelevancia del cristianismo moderno. Esta es la primera parte y soy Nena Arias. Cuando agradamos a Dios, hay experiencias que tenemos que son difíciles. Y es allí donde mucha gente se acobarda, se achica, se hace para atrás y toma una postura de defensa, de tratar de agradar, en vez de continuar defendiendo la verdad que debe defender. Y cuando agradamos a Dios, vamos a tener esas experiencias difíciles. Y Jesús nos advirtió de esto en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 16. Y pongamos mucha atención porque este es parte del Sermón del Monte, como se conoce, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que te invito a que los vuelvas a leer, aunque ya los hayas leído. Se considera que estos tres capítulos encierran, en su mayoría, todo lo que la Biblia habla con respecto al reino de Dios y cómo debemos de conducirnos, cómo debemos ser productivos para el reino de Dios. Entonces voy a leer esta porción del capítulo 5, versículo 11 al 16, que dice: Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino que sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Termino de citar de Mateo capítulo 5, versículo 11 al 16. Veamos esta porción antes de continuar con nuestro tema porque tenemos mucho que aprender de él. La primera frase dice: Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan. Eso viene con el territorio de ser cristiano y muchos ya lo hemos experimentado. Pero quiero llamar nuestra atención que dice, cuando la gente dice toda clase de mal contra nosotros por la causa del Señor, mintiendo. Esa palabra mintiendo es muy importante y encierra mucha enseñanza porque mucho de lo que la gente puede estar hablando en contra del cristianismo puede ser cierto, de que los cristianos no hemos presentado el cristianismo como debe ser. O quizás nuestras palabras dicen una cosa y nuestras acciones dicen otra cosa. Pero aquí dice, si los vituperan y los persiguen mintiendo, entonces dice, gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. Dios se regocija cuando la evidencia de su gente está ante los ojos de los que los están observando y no pueden menos que reconocer los frutos, aunque lo digan al revés. Nos vituperen y nos persigan. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a traer convicción al corazón de las personas que la perciben. Y para ellos, para los que no quieren cambiar, no quieren abrazar la verdad de Dios, les es incómodo y prefieren pelear en contra, prefieren criticar, prefieren perseguirnos antes que admitir que ellos son los que están en lo equivocado. Y dice que así ha sido siempre, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esto no es nada nuevo y ha estado constantemente manifestándose en las vidas de aquellos que escogen obedecer a Dios en lo que Dios les pide que hagan. Luego nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Las características de la sal son muchas. Dan sabor, preservan a los alimentos de echarse a perder. La sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra. Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale para nada más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Espero que lo que estemos experimentando en la persecución y los ataques al cristianismo, aún en este país que era algo que no se veía, pero ahora está muy a la orden del día, esta agenda oscura que viene en contra de la verdad de Dios, y claro que la desquita con nosotros porque a nosotros son a los que ven, entonces es algo que estamos experimentando y es muy real. Pero espero que no sea porque hemos perdido el sabor. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. También dice, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Ponte a pensar. Nosotros somos la luz del mundo. Dijimos hace rato que la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe ser esa iglesia triunfante, relevante e indispensable en el mundo. ¿Qué tan indispensable es la luz en el mundo? Con la respuesta a esa pregunta, te debe decir todo qué tan importante somos los creyentes sobre la faz de la tierra. Y dice que debemos ser una ciudad asentada sobre un monte que no puede ser escondida. Si la iglesia o el cristianismo está escondido nada más entre sus cuatro paredes, algo anda mal. Debemos estar muy visibles sobre todas las cosas y no escondernos. Dice que tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Nuestra influencia debe estar muy visible y muy palpable en el mundo. Y así, dice, alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras. Brillamos la luz de Dios, no únicamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y debemos ser productores de buenas obras. Y así dice que van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. No dice que se van a salvar las personas que ven nuestras obras y no tenemos que desanimarnos si lo que estamos haciendo no está arrasando con las almas a montones al reino de Dios. Pero sí, no pueden negar las obras que manifestamos y en eso glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. No confundamos una cosa con otra. A nosotros no nos toca producir el resultado de las buenas obras, nos toca hacerlas. Y lo que Dios vaya a utilizar de esas buenas obras, entonces va a servir para que glorifiquen a nuestro Padre, y vamos a poder entonces convencer al mundo de que tenemos algo que ellos deberían desear. Leyendo esta porción entonces, hay muchas preguntas que piden a voz en cuello que las hagamos. Por ejemplo, ¿hemos perdido el sabor a la sal de la que habla la Biblia, de la que habla la palabra de Dios? ¿Ya perdimos ese sabor? ¿Se ha convertido el cristianismo moderno en algo sin sabor? ¿No estamos causando hambre por lo que tenemos? ¿Estamos alejando a las personas de Dios en lugar de llamarlas hacia Él? ¿Cuál es el impacto de nuestra vida ante un mundo que nos está observando? ¿Cuál es la fidelidad y la influencia que Dios puede utilizar a través de nosotros para que el mundo conozca ¿quién es Dios? Seguimos haciendo preguntas. ¿Está el cristianismo moderno realmente ayudando a fortalecer a los creyentes en su fe para alcanzar el potencial previsto de todo lo que Dios tiene para ellos en el propósito y significado de la vida? ¿En qué estamos contribuyendo para fortalecer la fe de los creyentes? Vemos que tenemos radio y televisión con programación cristiana 24 horas al día, todos los días. ¿Está eso rindiendo el fruto que debe rendir? Con tanta palabra, con tanto sermón, con tanta enseñanza en el mundo, ¿en dónde está el resultado de esa fe fortalecida en los creyentes? Y especialmente cuando vemos que ante los problemas, ante las dificultades y desafíos de la vida, se desmoronan, actúan como las personas que no son de la fe cristiana. Seguimos haciendo preguntas. ¿Estamos ayudando a los creyentes a comprender verdaderamente el significado y la aplicación práctica del consejo de Dios en todas las áreas de la vida y la sociedad, tal como Jesús nos enseñó en la oración que dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Esas palabras, queridos amigos, no debemos tomarlas a la ligera. Jesús las pronunció, obviamente, porque esa es la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra, así como sucede en el cielo. Y eso solamente va a suceder cuando las personas comprendan el significado de la palabra de Dios y cómo aplicarla en la vida práctica. El nivel hacia donde Dios quiere elevarnos es alto, es perfecto, es la santidad en la cual Él vive. Y nosotros nos encontramos en un nivel muy bajo, donde reina, mora el pecado, las tinieblas, la maldad. ¿Y cómo nos vamos a hacer ese puente para llegar al nivel de donde Dios quiere que nosotros estemos o lleguemos? Eso sola y únicamente sucede cuando entendemos cómo aplicar en lo práctico la palabra de Dios a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando la gente va a las congregaciones, a las iglesias, y sola y únicamente escucha el plan de salvación vez tras vez, tras vez, tras vez, sin ampliar, sin dar mayor enseñanza de cómo es que la salvación se debe trabajar con temor y temblor, cómo es que los consejos y los principios de la palabra de Dios se aplican al diario vivir, ¿qué sucede? La misma gente se está salvando vez tras vez, tras vez, tras vez. ¿Por qué? Porque quieren a Dios. Siguen pasando los mismos adelante para que se ore por ellos para ser salvos. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el impacto? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué no se está trasladando el conocimiento de la palabra de Dios a la vida diaria y práctica? Y si es así, ¿por qué más creyentes no se están convirtiendo en vasos útiles en las manos de Dios para convertirse en agentes del cambio cultural que la humanidad ha estado anhelando durante tanto tiempo? Porque aunque la humanidad no lo diga con palabras, está anhelando un mundo mejor. Anhela más justicia, más rectitud, más armonía, más perfección, más paz en el diario vivir. ¿Qué está pasando? ¿Hemos contribuido a los que se han alejado de seguir a Jesús por varias razones? ¿Hemos sido la piedra de tropiezo para que ellos no descubran la bondad de Dios? ¿Oramos e intercedemos fervientemente para que regresen a Dios y reevalúen su posición ante Dios para un futuro mejor para sus vidas? ¿Qué tanta carga sientes por aquellos que se han alejado de caminar con Dios? Y quizás por los tropiezos y las cosas que ven en nosotros. Todos tenemos que tener ese cuidado. ¿Cómo estamos representando a Dios? Y quiere decir entonces que si nosotros no lo estamos representando adecuadamente, que entonces ni nosotros lo estamos descubriendo en su bondad y en su belleza como Él quiere que lo descubramos. No únicamente no estamos guiando a otras personas al camino de Dios, sino que nosotros mismos no estamos caminando por ese camino. Pero si nos decimos ser cristianos, nacidos de nuevo, no hay congruencia en eso. Pasamos tiempo en oración por las almas perdidas que rechazan a Jesús y lo juzgan por los fracasos y las divisiones en la cristiandad, que los ha confundido más que nada y ha engendrado desconfianza por lo que ven y de lo que no quieren participar. Dicen, si eso es el cristianismo, ¿quién lo necesita? ¿Quién lo quiere? Hay que preguntarnos estas cosas. ¿Por qué no estamos teniendo más éxito en manifestar que el Jesús de la Biblia es el verdadero Hijo de Dios, viviente, que vino a este mundo para salvarnos como ningún otro podría hacerlo? La gente se desespera, siente el peso del pecado encima y no haya cómo quitárselo. Piensan que si ganan más dinero, van a estar más tranquilos, que si tienen más amistades, van a estar más contentos, que si tienen a su familia alrededor con mayor unidad, van a estar más tranquilos. Buscan de muchas maneras lo que solamente Jesús puede brindarles. ¿Se los estamos introduciendo? ¿Les estamos manifestando a ese Jesús? ¿Por qué no estamos convenciendo al mundo para que comprenda el plan de Dios, que es el mejor para toda la humanidad y que no es negociable? Nadie lo va a cambiar. Dios lo hará realidad como su palabra lo ha predicho en el tiempo y en la historia. La palabra de Dios no va a cambiar. El plan de Dios no va a cambiar. ¿Por qué no estamos pudiendo convencer al mundo de que el plan de Dios es el que realmente vale la pena y que al fin de cuentas vamos a ser juzgados por ese plan? Porque todos tenemos un fin. Todos vamos a comparecer ante la presencia de Dios en algún momento dado. ¿Qué cuentas le vamos a rendir? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo aprovechamos lo que nos dio para vivir mejor y para encontrar la salvación que solamente se encuentra a través de Cristo Jesús? Queridos amigos, no estamos rindiendo las pruebas suficientes de una cosmovisión bíblica para que todas las personas y las naciones puedan aceptarla como la única solución verdadera a todas las preguntas y problemas de la humanidad. Eso se dice muy fácil, pero ¿dónde está la prueba? Dios depende de nosotros, sus hijos, que lo representemos de esa manera. Pero para representarlo, tenemos que estarlo experimentando en nuestras propias vidas. ¿Dónde están esas pruebas convincentes para que el mundo, aunque no entienda lo que le digamos, se va a convencer por lo que ven en nosotros? No entiendo lo que estás diciendo, pero lo que veo en ti, yo lo quiero. Esa hambre es lo que tenemos que despertar en aquellos que nos conocen y que ven cómo manejamos nosotros los problemas, los desafíos de la vida, qué soluciones aplicamos, y si tenemos la bendición o no de parte de Dios. Eso es de lo que habla la palabra de Dios cuando dice que nosotros somos esa iglesia construida sobre la roca que nada de este mundo la va a derribar. ¿Estamos como iglesia ayudando a destruir el cristianismo en lugar de fortalecerlo y hacer crecer a los seguidores de Cristo? En Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19, está lo que Dios espera que sea y que haga su iglesia. No que hablemos de labios para afuera, no que hagamos ruido por hacer ruido, sino que presentemos la fortaleza que debemos tener como participantes de la iglesia triunfante. En Mateo 16, 18, 19 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Termino de citar. ¡Qué poderoso es eso! Nos da las llaves del reino de los cielos. Nos da la autoridad para atar las cosas malignas y para desatar el poder de Dios sobre donde necesita manifestarse. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Termino de citar. Vuelvo a señalar que este versículo de Mateo 7, 24 es parte todavía del Sermón del Monte que se encuentra en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Te invito a que vuelvas a leer todos esos capítulos, porque te va a refrescar la memoria de qué es lo que Dios espera de nosotros. Y hay que preguntarnos, ¿dónde está esa iglesia triunfante y poderosa que Dios espera ver sobre la faz de la tierra? ¿Qué no estamos haciendo de lo que Dios espera? Y aquí es donde realmente tenemos que ser honestos. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.